darle la bienvenida a Mercedes Derrache, legisladora provincial por el Frente de Todos, para hablar de algo que tiene que ver con la realidad, no con la fantasía, ni solamente con algunos lemas, slogan y discursos que parece que se contravienen bastante contra la posibilidad de probarlos, ¿no? ¿Cómo le va, Mercedes? Carolina, Natalia, Emilio y Ariel, la saludamos.
Hola, buenos días. Muchas gracias por llamar y buenos días a todos los integrantes de la mesa.
Bueno, muchas gracias. Hemos leído y hemos tratado de interiorizarnos en relación a esto que el gobierno de Mendoza pide, pretende, luego de que el Frente de Todos, el cual usted integra, le diese la posibilidad de endeudarse al gobierno de la provincia en el presupuesto 2023 para la realización de algunas obras. Pero ahora ocurre un otro tema y tiene que ver con el famoso rollover y tiene que ver con las deudas que debe pagar la provincia, pero que son acreencias anteriores y sobre todo son los vencimientos de algunos dineros que se gestionaron durante la gestión del actual senador y ex gobernador Cornejo. Y hemos leído en algunas manifestaciones suyas el tema esto de que ¿por qué dicen que falta dinero si parece que lo tienen, que ejecutan obras? ¿Por qué no nos cuenta un poco qué es lo que ocurre y también cuál es la postura política del Frente de Todos frente a esto?
Bien, bueno, a ver, nosotros venimos denunciando a lo largo del año la subejecución de las partidas que se van confirmando mes a mes con el avance de los meses. Hoy estamos a 29 de noviembre y de acuerdo a los cálculos que nosotros hacemos, porque la información no es permanentemente actualizada por parte del Ministerio de Hacienda, de hecho le he pedido un pedido de informe que actualice la página de Hacienda que la tiene atrasada desde el mes de agosto. Sí. Esto aparte, digamos, entre paréntesis.
Pero un entre paréntesis que viene al caso también, porque esto de contar con información vieja en cuestiones de carácter financiero no es menor.
Totalmente, porque en realidad esa información nos va dando en forma certera, con números propios de la provincia, los superávit que vienen, digamos, acumulando en estos meses que venimos nosotros denunciando y que de hecho desde el oficialismo nos han dicho que somos falaces en la información. Y que te puedo confirmar que con el devenir de los meses se nos va confirmando ese superávit. Hoy la información que tenemos disponible, que hemos podido nosotros recabar al 30 de octubre del 2022, estamos frente a un posible superávit de arriba de 40 mil millones de pesos. Estos 40 mil millones de pesos, ¿qué significa el superávit? Que sí. Por ahí es una palabra que se usa mucho.
Sí, está bien que lo explique, está muy bien, sí.
Es cuando la cantidad de recursos que se percibieron durante el ejercicio es mucho mayor a la cantidad de gastos que se hicieron durante el ejercicio. Es decir, por ejemplo, se cobraron 100 y se gastaron, en este caso, 60. O sea, quedan 40 de superávit. Esto solamente por el año 2022. Nosotros lo que venimos diciendo es que este posible superávit, más o menos, que se termine dando al cierre del ejercicio, más el acumulado de los superávit de otros ejercicios, vamos a estar cerca de fin de año, arriba de los 80 mil millones de pesos. Uh-huh. Entonces, ¿qué planteamos? Este superávit, como lo comenté, viene de que la ejecución ha sido menor a la cantidad de recursos recibidos. ¿En qué lo vemos eso? Lo vemos en la obra pública. Al 30 de octubre recién se ha ejecutado el 48,26%. En el tema de personal, recién, digamos, van muy sobre el límite del presupuesto. No hay todavía sobre ejecución, ni mucho menos respecto a personal. Quizás la haya a fin de año, pero quedan dos meses, pero nunca el nivel de gasto va a superar el nivel de aumento en los recursos que tuvo la provincia. ¿Por qué? Porque la recaudación se aumenta permanentemente, sí, a raíz de la inflación, entre uno de los principales motivos.
De la inflación y de que los ciudadanos y las empresas y pagamos, ¿no? También digo como...
Totalmente, digamos, no vamos a dejar de lado que también el cumplimiento de los contribuyentes y cierto crecimiento que se viene dando en estos últimos meses. pero el superávit se termina generando porque la provincia ejecuta de menos sus partidas. El claro ejemplo es la partida de personal, que es la partida más importante que tiene en cuanto a gastos la provincia, que recién al 30 de octubre lleva el 90% de gasto, cuando a la misma fecha los recursos ya llevan el 120% de recaudación. Es decir, es mucho más lo que se recaudó que lo que se gastó. Sí. Eso es lo que provoca el superávit. Es una decisión política, básicamente, frenar los gastos, gastar de menos frente a una mayor recaudación, así se genera el superávit.
Bien.
Y frente a esto, engancho lo que vos me preguntabas, el tema de la deuda.
Sí.
Nosotros estamos convencidos de que la provincia tiene fondos suficientes para pagar los 120 millones de dólares que les vence ahora entre marzo y septiembre, creo que son los dos vencimientos.
Sí.
Que no es necesario en principio el rollover que están planteando.
Ayúdeme a sacar cuentas. Este superávit que usted estima en 80 mil millones de pesos, traducidos a dólar, serían, si no me equivoco, 400 millones.
Más o menos. La verdad que no he sacado la cuenta en dólares, pero ese sería más o menos el valor. A ver, independientemente del dólar o no, lo que estamos diciendo es que con los fondos que tienen les alcanza y les sobra, que yo lo vengo repitiendo en algunas declaraciones anteriores,
sí,
les alcanza y les sobra para pagar la deuda con el vencimiento, como te digo, de la primera amortización de la deuda que tomó Cornejo en dólares,
sí,
y hacer toda la obra que tienen presupuestada para el año 2023, toda la obra,
sí,
no subejecutar como vienen haciendo estos últimos dos años, y encima te diría, les va a sobrar recursos el año que viene.
O sea, entonces, pagar los dos vencimientos y la obra que tienen planeada.
Total, los dos vencimientos son los 120 millones de dólares, les alcanza y les sobra para pagarla. Entonces de ahí planteamos nosotros por qué la necesidad de salir a rolearla,
sí,
o salir a reestructurarla, y ellos quisieran realmente, como hemos dicho en otro momento, el gobierno provincial pasó de implorar el rollover, sí, a directamente intentar hacerlo por la ventana vía administrativa, cosa que quedó frenado con el dictamen del fiscal de Estado,
sí,
y ahora seguramente por los comentarios.
Ahora quieren saltar otra valla más y acudir a la Corte Suprema de Justicia, una cosa que la verdad que sería ya un desastre de carácter institucional.
Totalmente, porque la Constitución es clara, y acá nadie está en contra de que quizás hayan mejores condiciones para la deuda. Lo que nosotros le planteamos en su momento es, primero sentémonos a ver estos números que nosotros mostramos y que son los reales, sentémonos a ver si realmente hace falta rolearla o reestructurarla o no sé qué, pero lo que no hace o lo que no accede el gobierno provincial justamente es a eso. Como no quiso sentarse a ver los números, a sincerarlos, como yo siempre pongo, porque tienen transparencia para los que les conviene, quieren saltar la vía administrativa, que bueno, menos mal que el fiscal de Estado con un contundente dictamen.
Sí, que nos extraña. En este vamos a ser duro, pero nos extraña porque en general en fallos anteriores, en la mayoría de los fallos anteriores, le otorgó la posibilidad al gobierno provincial. Así que casi que sí,
lo
logramos.
Lo que pasa es que yo creo que el fiscal, la ley es muy clara y la Constitución es muy clara. Digamos, hubiera sido demasiado, a mi forma de ver,
un
erróneo por parte del fiscal. Y lo que pretenden ahora, me parece, es terminar en la justicia, donde ya sabemos cómo puede llegar a terminar
Pasa es que esto agrava, más allá de las cuentas, si utilizan ese resorte que es peor que extraordinario, porque es sortear realmente el sistema republicano, claramente, ¿no? Se pone peligroso, se pone peligroso porque ya determinaciones desde el Ejecutivo son totales, ya el resto de los órganos no tendría razón de existencia.
Totalmente, porque aparte con esta interpretación que estamos dando potencial, ¿no?, que podría o no darle la Corte, sería como permanente, o sea que a futuro...
Sí, cada vez que se necesite, lo podrían hacer también hasta con la reforma de la Constitución, porque cada vez que se necesite una mayoría especial y no la oposición no le dé los votos irían, recurrirían a la Corte Suprema.
Y la verdad que como lo planteas suena bastante bastante acertado. Todo lo que hemos planteado, nosotros en ningún momento este año, por lo menos este año, no hubo un pedido formal por parte del Poder Ejecutivo para plantear el rollover. Nosotros lo que queremos es lo mejor para Mendoza, eso nadie lo discute. Lo que pasa es que creo yo que el gobierno está acostumbrado a la primera negativa directamente irse de la discusión y tomar la vía alternativa que más les convenga. Y en este caso lo hizo primero en forma administrativa y después lo querrá hacer con la Corte. Ahora, los números son muy claros. Yo, como le dije en un momento al oficialismo, el 31 de diciembre veremos quién dice la verdad y quién especuló o quién exageró o claro, quién mintió con los números, ¿no?
Claro. Y asimismo, estamos hablando con Mercedes Derrache, legisladora del Frente de Todos en Mendoza, y le preguntamos a propósito de estas cuentas, primero, que el gobierno, y con razón, esto hay que destacarlo, se jacta de tener un superávit, de ser prolijos en las finanzas en general. Esto habla claramente de, también explica el decrecimiento en general de Mendoza frente al crecimiento de la Argentina y su posición aletargada frente a otras provincias, como puede ser el caso de Neuquén. Y algo que es muy notorio, que es la ausencia de obra pública, algo que todos dicen que dinamiza la economía y que favorece en general al empleo, y a la, no solo al empleo, sino también a la mejora de los salarios y este tipo de cosas, que no se ha hecho. Y también escuchábamos al senador Kirchner, que fue además responsable de economía durante el gobierno anterior, que decía, suelen acudir a esto de explicarlo, dicen, esto es como una casa que uno no puede gastar más de lo que uno tiene, que es de toda razón, es una bonita explicación, podríamos decir muy didáctica, pero no se condice con esto que hacen, porque si a uno efectivamente en una casa le sobra el dinero, lo que menos va a hacer es padecer hambre, porque dice, ¿cómo voy a padecer hambre si me sobra el dinero? O sea, uno no tiene ahorros en el banco mientras priva a sus hijas o hijos del alimento o de la vestimenta o de la educación o de la seguridad, por lo cual totalmente genera una especie de ruido en la concepción de este decir, de esto, de hacerlo tan común para la población, de lo bien que han manejado las finanzas, pero lo mal que hacemos en no exigir, ahí nos incorporamos todos, a este gobierno al que le sobran al menos 40 mil millones o a fin de año 80 mil millones de pesos, y pretenden primero un nuevo endeudamiento, no se entiende muy bien, y algunas otras cuestiones que usted entenderá y nos perdonará, los ciudadanos de a pie no alcanzamos a comprender, cómo podemos tener 500 millones de dólares guardados que ha enviado la Nación, tanto el gobierno de Macri como el gobierno de Alberto Fernández, rigurosamente por aquella deuda, y los tenemos en un fideicomiso para una obra que ya sabemos que no se va a hacer, pero los tenemos ahí guardados, bien reservados, ¿no? Algo que sí, cualquier hombre racional no admitiría.
Mira, con la reflexión que estás haciendo, la verdad que, ellos se jactan de que son prolijos y que son transparentes. Bueno, las dos creo que no son reales. Prolijos es cuando vos tenés las cuentas claras y las mostrás. Si no tenés por qué ocultar la información, primero. Segundo, el tema del superávit, esto que hablamos, ellos plantean de que, lo dijo el senador en un momento, el senador Kirchner lo dijo en el debate del presupuesto, que lo bueno es tener una o dos masas salariales. Ahora, hoy la masa salarial de la provincia, la masa salarial, sí, ronda alrededor de los 17 mil, 18 mil millones de pesos mensuales. Proyectado a fin de año, estamos arriba de las 4 masas salariales de ahorro. 4. O sea, y lo que vos planteas, que uno, ¿ahorrar para qué? Porque en realidad cuando vos ahorres, cuando vos tenés todos tus servicios básicos satisfechos.
Claro, por supuesto.
Ahora, ahorrar 4 masas y media salariales como mínimo, para tener los policías en el estado que están.
Sí,
las escuelas, que ya sabemos que las escuelas durante el año fueron un desastre.
Pero Mercedes, si me permite, hasta estos planteos que son legítimos y que adhiero, pero digo, para separarlos de la posibilidad de lo que se denomina subjetivo con objetivo. Lo que es claro, Mendoza tiene un superávit declarado por el propio gobierno, y sin embargo, por ejemplo, habla de la carencia y de la problemática que tenemos en el caso del agua, y me refiero ya no solamente al tema de irrigación, sino de agua potable y el servicio de agua y cloacas que hay en Mendoza, y sale a buscar a una empresa y financiamiento internacional para poder, mejorar, sino reparar y que haya un servicio que sea aproximadamente fiable y digno. Es una contradicción flagrante.
Totalmente, porque aparte de eso, pues, a ver, nosotros siempre decimos, es una acción política generar el superávit. ¿A costa de qué? Siempre decimos nosotros. Porque, vuelvo a repetir, si vos tuvieras una justicia de excelencia, tuvieras unas escuelas en condiciones, tuviéramos los maestros bien pagos, los médicos bien pagos, tuvieras el seguro agrícola en condiciones y no que la helada le sorprendió a los pobres productores y a la provincia porque se dio cuenta que no tenía el seguro agrícola en condiciones. Entonces, es una decisión política también, porque no piensa en la gente, básicamente. Entonces, yo pretendo decir, ¿para qué seguir ahorrando cuando vos tenés necesidades básicas insatisfechas en la ciudadanía en general? Y en particular también, porque la que lo sufren son los que están a pie, como vos decís. Pero bueno, me parece que es una mecánica y una forma de ejecutar prolijamente, como dice el oficialismo, pero porque no pone prioridades en su gestión. Eso está claro. Y así va a ser el año que viene, porque el presupuesto del año que viene va a venir en las mismas condiciones. Como te digo, la obra pública, estamos en octubre, recién ejecutado el 48%. Y te puedo asegurar que parte de esta obra es la que viene de otros ejercicios, que vienen...
Claro, que vienen arrastrando, sí.
Claro, lo hemos visto en el presupuesto este, que vienen obras de que hacen 2 o 3 años, como por ejemplo el acueducto ganadero de Santa Rosa La Paz, el hospital de Luján. O sea, tengo infinidad de cuestiones para poderte decir cómo ejecuta, cómo...
Sí, sí, obras que no se han hecho, obras que estaban en el presupuesto y que no se han hecho. No tiene que ver con que hicieron todas las obras y les sobró el dinero.
Totalmente, porque ese dinero, te vuelvo a decir, cómo se genera el superávit. Una decisión política de reducir los gastos. Pero bueno, veremos cómo nos encuentra el año que viene.
Sí, esto habla Mercedes de Rache, y me permito decirle, también habla muy mal del comportamiento de ustedes como oposición, como la primera oposición, ¿no? Porque esto viene ocurriendo en la provincia, cuando vemos los números de la provincia, a esto me refiero con lo objetivo y lo subjetivo, ¿no? Que es una distinción compleja y lábil, pero... Uh-huh. Claramente vemos que Mendoza no arranca, Mendoza no amplía su matriz productiva, Mendoza tiene los salarios más bajos del país, en Mendoza hay vastos sectores que no tienen los servicios básicos, pero sin embargo se sigue optando por la oferta electoral de quienes gobiernan. Esto también obedece, sin lugar a dudas, a los actores de la oposición, ¿no?
Y en parte sí, tenés razón lo que estás planteando, y bueno, será nuestro objetivo el año que viene ser una opción.
Claro, pero uno de los elementos que nosotros solemos insistir, y probablemente porque estamos implicados, pero tiene que ver con la comunicación. Cuando uno va a algunos lugares, hablamos más temprano con Juan Manuel Gisper a propósito de un acto de premiación que hubo, en donde estuvo el gobernador. El gobernador, ante todos los asistentes, vuelve a decir que Mendoza es discriminada por la nación, que Mendoza crece, que Mendoza es pujante, que Mendoza está bien para fortalecer el ánimo societatis y el orgullo, pero estamos lejos de la realidad. Sin embargo, se aplaude hasta con los pies. Esto también obedece a que no hay una política desde la oposición de comunicación que sea fiable y que la sociedad al menos tenga el conocimiento de lo que pasa con los números.
Sí, sí, mira, nosotros, yo particularmente me encargo de hacerlo conocer y aparte mostrarlo no el número frío, porque en realidad el número frío frío, sí. Hay que mostrarlo con los hechos, ¿no es cierto? Sí. Y que la gente entienda que este superávit que ellos plantean como un logro, como un objetivo logrado, está bueno para ellos, digamos, para hacer caja, para hacer inversiones financieras, para tener el colchón financiero.
Sí, claro, pero en una provincia que no construye casas, que tiene un déficit habitacional de más de 140.000 viviendas, que tiene déficit de servicios esenciales como el agua y cloaca. La verdad que...
Totalmente. Vos sabés que con el tema de viviendas, particularmente lo estás diciendo, yo lo dije en el debate de presupuesto, 402 viviendas ha hecho Suárez en el año 2020.
Es una vergüenza, es realmente una vergüenza. Decíamos, los municipios de Las Heras y de La Valle han hecho más viviendas...
Sí. Perdón.
Sí. Sí. Sí, decíamos que los municipios de Las Heras y de La Valle han hecho más viviendas que el gobierno de la provincia.
Totalmente. Hay 6, 7 municipios que han tenido cero viviendas durante el año. Cero viviendas. Entonces, pues, ¿para qué juntar plata? Eso es lo que yo, la verdad, que en mi cabeza no me cabe. Pero bueno, vuelvo a insistir, es una visión política donde espero que los ciudadanos también se den cuenta, porque...
Para que se den cuenta los ciudadanos, quizá primero hay que, bueno, consolidar mejor el discurso y tratar de trabajar dentro de las posibilidades que tienen, que son muchas, en la comunicación que sea más efectiva.
Sí, es cierto. Sí, en eso seguramente algunas hay que hacer la mea culpa interna y ver de qué manera nosotros como oposición cambiamos
y la nación, Mercedes, nosotros lo hemos hablado acá en muchas ocasiones. O sea, hay muchas obras que se están realizando, por ejemplo, de vialidad nacional, y que usted ve los carteles más próximos y parecen hechas por o el municipio, municipios de que no son justamente del mismo color político. Mira, que el gobierno de la nación, o por la provincia.
La cantidad de obras que ha bajado la nación a la provincia, esto que habla de Suárez, la discriminación, que justo cuando vos lo hiciste recién se me fue a aclarártelo, es risorio que lo plantee cuando la provincia, y lo dijo la Bataki el otro día cuando estuvo acá, los aportes discrecionales, estos ANR que tanto se queja Suárez, sí, son de acuerdo, la mayoría se hacen en base a los porcentajes de coparticipación, al índice de coparticipación. Y la cantidad de obras que ha hecho la Nación en Mendoza, como por ejemplo todas las obras de agua, y que Nación no discrimina realmente entre municipios radicales o
no propios o ajenos, sí,
porque en Las Heras la obra que hizo Enosa, no tengo el monto exacto acá, pero creo que eran 60 millones de pesos, era una obra infernal para con todo el tema de Enosa, y eso la provincia se ha oído sordo, pero sí, obviamente, le reditúa más, creo yo, salir a pegar a la Nación cuando no toman las cartas en el asunto en los problemas propios de la provincia. Pues yo no voy a desconocer que la Nación tiene sus... digamos que el gobierno nacional está con dificultades que públicas y que no tiene sentido digamos discutir sobre eso, claro.
Pero le contamos nación... Mercedes, si le parece a las oyentes o a los oyentes, que ENOSA es el Ente Nacional de Obras Hídricas y de saneamiento,
digo, claro.
Por ahí nosotros damos por entendido algunas cuestiones que son siglas y bueno, claro, son bueno, ese tipo de recursos que la Nación le provee a la provincia, a los municipios, y que son en beneficio de todos, en realidad el rédito de todo eso vienen adjudicándoselo el gobierno de la provincia, y bueno, esto también es razón por la cual tienen esta consolidación política, por ejemplo, en la legislatura, cuestión que pueden hacer de manera arbitraria lo que ellos deciden.
Totalmente, y te digo, en estos 4 años de gobierno, el monto asignado en obras para Mendoza está por encima de los 65 mil millones de pesos, obras que la Nación ha
financiado.
65 mil 900 millones de pesos ha hecho en estos 4 años, 2020-2023, donde la verdad que las obras proyectadas ahora para este año para la provincia de Mendoza específicamente son arriba de los 18 mil millones. Con grandes obras necesitadas por la provincia, como es la ruta de la ruta 40 que va en la parte del Valle de Uco y el sur provincial, la ruta de creo que es la 99, que es la que está por el Chayao,
claro.
Varias obras, sí, grandes.
Sí, esta muy importante, esta que une la que une el nodo de Palmira con la ruta internacional número 7 en la zona de Luján, que es una obra enorme.
Exactamente.
la obra, la doble vía de San Juan.
La doble vía de San Juan, claro, también, sí. La doble vía de San Juan, que ahora en agosto del 2023 tengo entendido que se culmina la primera etapa.
Estamos hablando. Se están trabajando mucho.
Más de 10 mil millones de pesos.
Sí, bueno, pero insisto, esto me parece que tiene que ver también con la consolidación discursiva de la oposición, discursiva, no solo discursiva, ¿no?, sino en las decisiones.
Mostrar lo que se hace, o sea, estos son hechos, no son...
Son hechos que, que se terminan adjudicándole a quienes no la hacen, a la obra.
Sí, totalmente, sí, es cierto. Bueno, pero bueno, yo creo que la provincia recibe, y no es cierto lo que plantea el gobernador respecto a la discriminación. Vos sabés que si vos evaluás el comportamiento de los ANR respecto en los últimos 4, 5, 6 años, se ha mantenido el porcentaje todos los años. O sea, no es que el gobierno nacional discrimina a Mendoza hoy porque es Mendoza radical. Si vos ves, porque te digo justamente esto, que es en base a los índices de coparticipación que se hacen normalmente estos ANR, claro, y mantiene el porcentaje en la misma proporción que las otras provincias, que San Juan y que San Luis, que son nuestras, digamos, nuestras vecinas y nuestros puntos.
Habrá que afinar el coro, Mercedes de Rache, para que se pueda escuchar, ¿eh? Le agradecemos, y le agradecemos sobre todo la precisión en los datos. Muchas gracias.
Bueno, no, gracias a ustedes, un gusto.
Buen día, muchas gracias.
Mercedes de Rache, legisladora provincial del Frente de Todos.